saben ustedes que está llevándose adelante un proceso de regularización laboral y que la situación no solamente se judicializó, sino que también tiene una alta exposición en términos políticos, políticos partidarios y la transición, y bueno, en fin, para que nos cuente un poco respecto de cómo es que está llevándose adelante este proceso de regularización, estamos en contacto con el diputado provincial Rodrigo Campo. Rodrigo, ¿cómo estás? Muy buen día, somos Patricia Leguiza y Silvia Villavicencio.
Buen día a todo el equipo y buen día a la audiencia. ¿Cómo andan?
Bien, bien. Acá estamos. Acá también estamos hablando porque hoy es el día del sándwich. Y bueno, y vamos hablando de cuáles son los sándwiches preferidos de todos y todas. Así que bueno, en un rato te preguntaré de eso, pero ahora lo que es realmente interesante es saber, bueno, cómo sigue adelante este proceso. Después, sobre todo de distintas denuncias que se hicieron oportunamente, no solamente en sede judicial, sino también a través de los medios.
Bueno, por un lado, satisfactorio el proceso a partir del miércoles, porque desde la legislatura lo que pudimos lograr es, a través de dos iniciativas legislativas, dar total legalidad a un proceso que empieza a dar certeza a muchos trabajadores y trabajadoras que esperaban que el proceso de regularización o pase a planta permita que, obviamente, sus condiciones de trabajo no se modifiquen independientemente del gobierno que obviamente que esté al frente en la provincia. Y la verdad es que muchos trabajadores nos planteaban de que, bueno, digamos, de que se vieron en su momento sorprendidos porque el radicalismo y en particular Leandro Heredero había tomado un compromiso con precarizados, con trabajadores que estaban en situaciones de contratación, de que cuando él sea gobernador, si en caso de que resulte electo, esto fue por supuesto previo a las elecciones, iban a conservar sus puestos de trabajo. Y la verdad es que fue todo lo contrario, digamos. Por un lado, por supuesto, después de tener los resultados, el radicalismo cambió la estrategia, automáticamente empezó a poner palos en la rueda para que no haya pasaplanta ni para que tampoco quienes están en una situación de contratación puedan rendir un concurso o, digo, poder defender su puesto. Y por lo tanto, nos llevó a nosotros también a una situación distinta, no solo porque tuvimos que salir a directamente plantear lo que ya había empezado el Ejecutivo, plantearlo por ley, es decir, convertir dos decretos en leyes, lo cual le da una legalidad absoluta, sino además, por supuesto, digamos, también tomar contacto con los gremios, tomar contacto con el fiscal de Estado. Y bueno, afortunadamente, digo, todo salió muy bien, es satisfactorio que el proceso de pase a planta permita de que quienes justamente estén en situaciones de rendir un concurso de antecedentes y oposición lo puedan hacer, porque eso garantiza total transparencia y por otra parte también la continuidad de los servicios. Los ciudadanos y ciudadanas quieren que el Estado funcione y por lo tanto cuando van a un centro de salud, a un hospital, a una escuela, digo, a cualquiera de las instituciones del Estado, pretenden de que obviamente, digamos, sea el Estado quien garantice que todo esté en condiciones. Así que los trabajadores y trabajadoras son fundamentales para que el Estado funcione. Nosotros no creemos en lo que dice Leandro Heredero, de que los trabajadores son una mochila para nosotros, y en particular, yo lo vengo diciendo hace tiempo, para mí son el motor de una provincia que necesita un Estado presente. Y creo que muchas de estas cuestiones, digo, cuando están en campaña, las hablan de un modo, y cuando se termina la campaña, cambian el discurso, el tono, la manera de referirse. Así que bueno, digamos, más allá de lo que el radicalismo pretende para la provincia, nosotros somos coherentes con lo que dijimos durante el proceso justamente electoral. Esto fue una de las cuentas, esta es una de las cuantas cuestiones que el propio Capitanil las planteó, y poder cumplir con esto desde la legislatura nos parece muy positivo.
Se dice, la oposición dice que los pases son operativo retirada. ¿Qué marco legal protege a los trabajadores?
Bueno, primero y principal, si hubiese sido un operativo retirada, esto hubiese sido un decretazo, como lo hizo Roy Nikisch en el año 2007, 6.000 trabajadores pasaron en los últimos 60 días. Eso hizo Roy Nikisch, eso es un operativo retirada. Operativo retirada es cuando Aida Ayala y Leandro Heredero en el municipio de Resistencia, en el 2015, cuando ganamos las elecciones por la ciudad, con Capitanich intendente, nos pasaron 8.000 trabajadores, 8.000 trabajadores por resolución. Digo, eso es operativo retirada. Esto no tiene nada que ver con un operativo retirada. Esto es un proceso que empieza a partir justamente de estas leyes ya sancionadas. No son un decretazo, sino son leyes no solamente votadas por el propio Frente Chaqueño, sino por el Frente Integrador, incluso por el propio Luis Obey, que es del PRO. Y cuando esto se dio, porque estas leyes en definitiva ya fueron aprobadas. Los propios gremios nos comentaron, nos informaron de que ellos van a iniciar todas las instancias necesarias con el Ejecutivo para que haya concurso de antecedentes y oposición. ¿Sí? No es que va a pasar masivamente una lista de personas. No, eso no. Digo, eso hicieron los radicales en diferentes etapas nosotros. Digo, respetamos los procesos legales correspondientes. Habrá concurso de antecedentes y de oposición. Quienes estén inscritos podrán rendir. Y el Estado seguirá su funcionamiento. Digo, para mí tienen que sacarse la mochila, tanto que les gusta hablar de mochila, tienen que sacarse la mochila de Macri de la espalda y empezar a gobernar como gobernaron siempre. Digo, ellos no van a hacer grandes obras, no van a generar grandes, a mi entender, grandes transformaciones. Lo único que van a hacer es pagar sueldos, en caso de que lo puedan hacer y que tengan una buena capacidad administrativa, tanto con Nación como con provincia, y mantener el Estado. En definitiva, eso, digamos. Yo creo que hay que dejar de referirse a los trabajadores con tanta, con una cosa tan despectiva, ¿no? Digo, con tanta caracterización negativa, de manera, por momentos, tan vulgar, porque los trabajadores no son el problema. Digo, me parece que ahí se están equivocando. Hay cuestiones de fondo que discutir, cuestiones estructurales, es cierto, pero los trabajadores y trabajadoras no son un problema para la provincia. Construyeron un discurso, a mi entender, que les quedó cómodo cuando fueron oposición, y hoy que cambian las reglas, porque son oficialismo, tienen que poder, en definitiva, llevarlo a cabo. Me parece que es esta la cuestión. No existe ningún tipo de operativo de retirada. Lo que sí, por supuesto que habrá, a partir de esta ley, o de estas leyes, son concursos de antecedentes de oposición, lo cual transparenta cualquier tipo de proceso de ingreso de una persona al Estado.
Uh-huh. Ahora, Rodrigo, me quedo pensando en varias cuestiones. Por ejemplo, el presupuesto para esta planta de trabajadores fue discutido. No estoy hablando del presupuesto para el 2024, sino para el 2023, para el 2022. Totalmente. Digo, fue discutido, sí, oportunamente en el recinto. ¿Qué pasaba mientras, sí, tanto, con los legisladores que hoy son gobernador electo o que son reelectos en sus funciones o que inclusive, bueno, pueden formar parte del gabinete de Leandro Heddero?
Para mí, digamos, van a estar, honestamente lo digo, van a estar en una situación incómoda porque han tenido un discurso en un contexto y hoy cambian el discurso pretendiendo acomodarse a Leandro Heddero, y la realidad es que en nuestra provincia los salarios se pagan al día, hay obras en marcha, los trabajadores que rindan un concurso van a poder pasar a planta, y eso me parece que habla de una absoluta normalidad, digo, y esto me parece que hay que poder de alguna manera poner blanco sobre negro, sobre todo cuando intentan alterar el orden social o la paz social instalando cosas que no son. En la provincia del Chaco hay previsibilidad, ¿sí? En la provincia del Chaco hay un fondo anti-shock por cualquier tipo de situación. Digo, hay un proceso, de hecho, digamos, el propio proceso de transición lo permitió hasta que ellos mismos decidieron abandonar el diálogo, pero hubo un proceso de transición donde hasta las cuentas, digo, estaban muy claras. Tiene problemas la provincia, por supuesto que los tiene, como todas las provincias de la Argentina, pero me parece que hay condiciones sobradas para empezar un gobierno en total normalidad, y este proceso de pase a planta no viene a entorpecer absolutamente nada, porque además los dos instrumentos, las dos leyes que fueron sancionadas, prevén que esto pueda ser pautado hasta el año 2030. Uh-huh. 2030, no es que pide que, digo, tanta cantidad de personas pasen a planta a la fecha tal. No, digo, hay un proceso que está liderado y que incluso lo excede a Leandro Heddero en su primer mandato, digamos. O sea, si él dice, yo tengo una visión de 10 años para la provincia, que no se preocupe, tiene 4 años para poder pautar la primera etapa de pases a planta y seguramente, digo, si el pueblo lo acompaña, tendrá más tiempo incluso para discutir lo que venga. Hasta en esos términos se pensaron las leyes, respetando los procesos institucionales y, por supuesto, teniendo una visión de lo que va a pasar, porque todos queremos que el Estado funcione, que es lo que venimos planteando desde hace tiempo.
Uh-huh. Y que ayer, o mejor dicho, que el miércoles no hayan bajado al recinto, que no hayan discutido, sabiendo que, bueno, que no iba a modificar su presencia, el quórum, el número de diputados y diputadas para, sí, para sesionar, pero por lo menos para dar la discusión o para poner en blanco sobre negro, como decís vos, o sí, para dar sus argumentos, bueno, no sé cómo fuere. ¿No va marcando también alguna manera de cómo es que se vendrán estos próximos 4 años, crees vos?
Mira, a mí a esta altura ya no me sorprende que el radicalismo no dé quórum, porque se acostumbraron a trabajar más en los medios de comunicación que en la legislatura. Entonces la verdad es que lejos de presentarse en el recinto, establecer un acuerdo o definir una estrategia que a ellos también, por supuesto, les permita discutir condiciones, la verdad que digo lo que hacen concretamente es abandonar el recinto, no dar el debate, preparar una conferencia de prensa y seguir como si nada ha pasado. Yo de eso ya me lo vi venir el día que el propio Leandro Esdero, cuando había que discutir presupuesto 2024, que es el presupuesto que él va a necesitar para empezar a gestionar el 10 de diciembre, el propio Leandro Esdero planteó directamente no estar. Entonces, cuando yo veo que Leandro Esdero abandona el recinto ya hace varias semanas atrás, dije, listo, esto va a ser así, no se van a presentar. Y lógicamente vamos a tener que estar todo el tiempo en esta tensión o desequilibrio de saber si la Unión Cívica Radical o Juntos por el Cambio va a estar presente.
A 15 días de las elecciones de balotaje, desde tu lectura, para la provincia del Chaco, ¿cuál sería la diferencia de tener como presidente a Sergio Massa o a Javier Milei?
Lo principal es que para nosotros Sergio Massa garantiza, para los chaqueños y las chaqueñas, garantiza una visión de la Argentina en la cual la provincia del Chaco va a estar debidamente integrada, es decir, digamos, por un lado, y esto lo hemos discutido en diferentes instancias, diferentes oportunidades, me refiero a los procesos electorales, está a la clara de que el único proyecto político que incluya a la provincia del Chaco es el proyecto político que lidera Sergio Massa. Y esto significa la continuidad de la educación pública, de la salud pública, la importancia de que las universidades sigan estando a disposición del pueblo y no de un sector minoritario, de que los trabajadores tengan oportunidades de empleo, que las industrias, que nuestra provincia, digo, estamos hablando de por lo menos 20.000 trabajadores y trabajadoras que de manera directa asisten a algún parque industrial en diferentes puntos de la provincia, puedan seguir haciéndolo, que muchísimos chaqueños que trabajan sigan teniendo una oportunidad de empleo, por ejemplo, a través de la construcción, o por qué no también, digo, por supuesto, a través del Estado, que son muchísimos los trabajadores que están en esas condiciones, y esa visión solamente la garantiza, a mi entender, Sergio Massa. Digo, frente a eso tenemos un proyecto político que viene con esta idea de una motosierra a cortar prácticamente con todo, con el único objetivo de favorecer a una zona núcleo muy minoritaria de la Argentina, que no solamente va a destruir el federalismo, sino que además también nos va a poner en una situación, a mi entender, de alta dificultad económica y, por supuesto, de alto impacto en lo social, digo, alterando por lo menos al doble los indicadores de pobreza e indigencia en la provincia. Esto me parece que es lo principal. El único que lo puede garantizar es Sergio Massa, no solamente lo pensamos desde nuestro espacio político, desde Unión por la Patria, sino que hasta el propio, a mi entender, ¿no?, hasta el propio radicalismo nos ha expresado cercanía a través de algunos intendentes. Por supuesto que hay dirigentes que están esperando que se terminen las elecciones del día domingo en Resistencia, Quitilipi y Macallé para hacer su posicionamiento. Así que entiendo que es cuestión de tiempo que esto vaya en definitiva tomando la fuerza que se necesita, no solamente entre la dirigencia política, sino en particular por parte de la sociedad. Sergio Massa ha tenido un apoyo contundente en la provincia del Chaco, la verdad que ha sido muy positiva la elección que pudimos lograr, y creemos que la provincia va a seguir esa misma línea, porque ya esto no es una elección de peronismo o radicalismo, como históricamente se lo ha planteado, sino que es una visión a favor de la Argentina o en contra de la Argentina, es una visión para defender el país, sí, el país que tanto nos costó levantar, digo, la democracia que tanto esfuerzo generó, y bueno, digo, enfrente tenemos un dirigente que viene contra todo eso, respaldado incluso por los peores años de la Argentina, que fueron los años de Macri, así que ahora, la verdad es que está muy muy clara la definición.
Ahora, Rodrigo, vos decís que no es este peronismo y radicalismo, y que bueno, que se trata de estos famosos dos modelos de los que venimos hablando largamente, pero también encontramos algunos dirigentes, como el caso del intendente de Sáenz Peña, la verdad es que se viralizó muchísimo, supongo que lo oíste también, esa convocatoria en la que él habla fiscalizar con el mayor placer, dice usa el término, y a ir en contra, a votar en contra del Movimiento Nacional Justicialista. Entonces es una cuestión de antiperonismo, de peronismo, antiperonismo, ya no decimos de peronismo y radicalismo y otra fuerza política, es el anti, ¿no? Es también, al menos en algunos sectores, es el antiperonismo furioso y rabioso de los años 50 y del Viva el Cáncer.
Sí, puede ser. Lo que pasa es que, a mi entender, me parece que hay dos cosas que están operando en otro nivel y que no tienen que ver estrictamente con la discusión de los partidos. Creo que hay una discusión en la sociedad de si protegemos o no los mejores valores de la Argentina, ¿sí? Una visión de futuro. Y voy a ser muy preciso en esto. Digamos, nosotros podemos tener diferencias con determinados dirigentes, incluyéndolo a Bruno Cipollini, pero Bruno Cipollini, si está a favor de la venta libre de armas, la venta de órganos, el cierre de las universidades públicas, digo, un conjunto de valores que atacan la idea de familia, la idea de universidad pública, la idea de trabajo que tiene la Argentina, en algún punto para mí está cayendo en uno de los peores errores de la historia argentina, ¿sí? Nosotros lo que estamos planteando es algo mucho más profundo que la discusión de los partidos, ¿sí? Lo escuché y me pareció una definición desacertada, absolutamente desacertada. Esto no es una elección contra el Movimiento Nacional de Justicialista, como él lo ha planteado. Esta es una elección para defender qué modelo Argentina queremos, y me parece que en los términos que nosotros pudimos fundar esta democracia, el legado de los 40 años de democracia, solamente lo puede proteger Sergio Massa. Y lo otro es un salto al vacío, lo otro es prácticamente un llamado al estallido que le hace mucho mal a la Argentina. Ellos están insistiendo en un discurso de que está de todo. Eso me parece que es un error gravísimo, gravísimo. Las consecuencias del 2001, el 19, 20 de diciembre del 2001, tardamos por lo menos 8 años en enmendarla. Entonces me parece que volver a llamar a un estallido social en la República Argentina le hace mal al país. El no tomar conciencia de las repercusiones, del impacto que esto genera en la vida de las familias, me parece que tiene que ver con eso. Yo insisto y me quedo con esto, nosotros entendemos que lo que se elige el próximo 19 de noviembre es una visión de qué Argentina queremos para los próximos 4 años. Nosotros queremos una Argentina normal, en paz, ordenada, con trabajo, que permita de que el desarrollo del país sean mejores condiciones, que podamos salir definitivamente de esta jaula que nos planteó el Fondo Monetario Internacional. Creo que la verdadera libertad no es solamente una libertad económica, sino también una libertad social, una libertad civil, de que nuestra gente pueda vivir mejor y en mejores condiciones, más segura. Y creo que hay condiciones para poder hacerlo junto a Sergio Massa. No tengo duda de que esa es la discusión que hay que plantear en la Argentina y también, por supuesto, en la provincia. Y aquellos dirigentes que quieran minimizar el debate a una discusión de partidos, a mi entender, se equivocan. Y de hecho, si uno mira los números en Sáenz Peña, la verdad es que Sergio Massa ha cosechado muy buenos resultados, así que afortunadamente la sociedad sáenzpeñense, cuando vota intendente lo hace de una manera y cuando vota presidente lo hace de otra.
Para algunos militantes seguramente será apresurado, para otros no, pero ¿cómo está el rearmado del frente en la provincia del Chaco?
Bien, la verdad que bien. Afortunadamente algunas cosas salieron, a mi entender, salieron bien. La victoria de Sergio Massa en la provincia, ahora en las generales, nos permitió también recuperar algunos ámbitos de diálogo, de conversaciones entre diferentes sectores del peronismo y también, por supuesto, otros que agregan a Unión por la Patria. Así que hay condiciones para transitar la próxima etapa. Y bueno, por supuesto que estamos muy expectantes de lo que va a pasar el domingo en la ciudad de Resistencia. Yo estoy trabajando muy activamente con Diego Arévalo, dándole una mano por lo que significa la elección en la ciudad. Así que, por lo pronto, lo único que voy a decir es que el domingo vamos a estar trabajando mucho para acompañarlo a Diego para la intendencia, por supuesto a Lucila Massín como concejala, junto a Fabricio Volati, junto a otros compañeros y compañeras. Y bueno, después así ocuparnos de lo que va a ser el 19, porque ha sido un año súper extenso de agenda electoral. Así que bueno, estamos cumpliendo con los diferentes procesos que se nos van presentando.
Rodrigo, bueno, te despedimos, pero antes te preguntamos, ¿tenés un sándwich favorito? Mira, acá ya hemos elegido absolutamente de todo. Nadie se volcó por un vegano, pero bueno, no te hago vegano, precisamente.
No, claro que no. Sí, mi sándwich preferido es la hamburguesa.
Ah, mira. Bueno, vale. Vale también.
Como tal.
Y choripán, por supuesto. No puede ser de otra forma.
Por supuesto.
Rodrigo.
Todo después de los actos.
¿Ves que es así la historia? Rodrigo, muchas gracias por este contacto con la radio pública.
Gracias, que tengan un gran día.
Igualmente, hasta luego. Era Rodrigo Campo, diputado provincial. Charlábamos con él largamente de un montón de cuestiones. Sí.